Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también, por supuesto, a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
A continuación, les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
El vicepresidente Mike Pence visita Miami y se reúne con líderes de la comunidad cubana, venezolana y nicaragüense. Un congresista, dos senadores y un gobernador, los tres bajo una misma causa y un mismo pronóstico. Le queda muy poco tiempo a Maduro. John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente Trump, declara que la intervención militar en Venezuela no es inminente. Dos días después del paso del tornado por La Habana, las autoridades del gobierno continúan sin aparecer y la desesperación crece.
Y en los deportes, el cubano-americano Nolan Arenado hace historia con un contrato millonario.
Este es el noticiero Televisión Martí.
La soberana Asamblea reconocido así por todo el mundo y los venezolanos. Nuestro país vive hoy momentos muy difíciles.
Amanecerá otra Venezuela.
El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, realizó una visita a la ciudad de Miami, donde vive la mayor comunidad de venezolanos exiliados en el país, para reforzar el apoyo al presidente encargado Juan Guaidó en medio de la crisis que atraviesa la nación y cuando más países se unen para respaldar el cambio hacia la democracia.
Pence ha sido clave en los esfuerzos de Estados Unidos para que Venezuela retorne a la democracia, desconociendo al presidente en disputa, Nicolás Maduro. Tomás Regalado estuvo en el evento y tiene más información. Tomás, cuéntanos.
Karen y Alfredo, después de presidir una mesa de discusión con miembros de la diáspora venezolana en el exilio junto a varios legisladores federales, el vicepresidente Mike Pence se dirigió a miembros de la comunidad venezolana, nicaragüense y cubana en la Iglesia Doral Jesucristo Centro de Oración. Pence dijo que los Estados Unidos quisieran una transición pacífica, pero todas las opciones siguen sobre la mesa.
Nicolás Maduro no le conviene desafiar la voluntad del gobierno de los Estados Unidos.
El vicepresidente Pence le dijo a la multitud que lo aclamaban que ha llegado el momento de poner fin al régimen de Maduro.
Apoyamos la libertad y la seguridad del pueblo de Venezuela. Deseamos la seguridad de ambas naciones. Y les prometo que Estados Unidos va a seguir apoyando al pueblo de Venezuela y vamos a seguir enfrentando a los opresores.
Durante su discurso, Pence también dijo que Washington apoya firmemente a la Asamblea Nacional del país y al presidente interino, Juan Guaidó.
Sepan siempre que Estados Unidos va a apoyar siempre al pueblo de Venezuela porque apoya a la Constitución y elecciones libres. Seamos claros. Esto no es un momento de diálogo. Esto es un momento de acción.
And the time has come to end the Maduro dictatorship.
Ha llegado el tiempo para poner fin a la dictadura de Maduro.
Pence agregó que Estados Unidos está listo para entregar ayuda humanitaria al pueblo de Venezuela.
I want to assure all of you that America has also been there for the Venezuelan people.
Estados Unidos, además de tomar todas estas acciones diplomáticas y económicas, quiero reiterar que Estados Unidos también está enviando ayuda humanitaria a Venezuela.
Según el vicepresidente, Maduro se encuentra solo con la ayuda de Cuba.
Aquellos que han ayudado al gobierno de Venezuela. Este dictador, Maduro, ha perdido el apoyo de su pueblo y ahora está perdiendo el apoyo de sus militares. Él solo está en el poder con la ayuda que recibe del comunismo cubano.
El vicepresidente Pence también habló de la injerencia del régimen de La Habana sobre el pueblo de Venezuela.
The people of Venezuela know. El pueblo de Venezuela saben que los líderes de Cuba son los opresores de Venezuela. Desde hace décadas, Cuba trata de tener estados clientes a través del mundo. Un país normal exporta bienes, Cuba exporta tiranías. Cuba ha impulsado el fracaso de Venezuela. Llegó el tiempo de liberar a Venezuela de Cuba.
Pence también dijo que no solamente se encuentra Venezuela bajo la sombrilla del régimen comunista de Cuba, sino también Nicaragua.
Las malas influencias de Cuba no solo se ven en Venezuela, sino también en Nicaragua, donde se violan los derechos humanos. Es por eso también que el presidente Trump revirtió las políticas fracasadas de la última administración, de la administración pasada hacia Cuba. Cumplió con su promesa de revertir esas decisiones. Venezuela y Nicaragua merecen vivir en libertad. Y esta Casa Blanca siempre va a apoyar la libertad.
Que viva Cuba libre.
El vicepresidente de los Estados Unidos terminó su discurso pidiendo por una Cuba libre y expresando a los presentes el compromiso del gobierno estadounidense de respaldar al presidente Guaidó y sus esfuerzos por recuperar la democracia en Venezuela, Karen y Alfredo. Obviamente unas palabras extremadamente emotivas, no solamente de él, sino también de todos los legisladores federales que se encontraban ahí también.
Así es, muchas gracias por esa información, Tomás. Por supuesto que seguiremos paso a paso todo lo que acontece en este tema.
Así es.
Gracias, Tomás.
Bueno, y en este mismo acto, reconocidas figuras de la política estadounidense también hicieron uso de la palabra. E incluso, como muchos han dicho, fueron mucho más duros con los regímenes de Venezuela y de Cuba.
Lo cuenta Ricardo Quintana desde el Estudio 4. Ricardo, pasamos ahora contigo. Adelante.
Pues sí, Alfredo, Karen, un congresista, dos senadores, un gobernador, los tres bajo una misma causa y un mismo pronóstico. Le queda muy poco tiempo a Maduro.
El congresista republicano Mario Díaz-Balart dedicó fuertes palabras al dictador Maduro y dijo que este solo tiene tres opciones a negociar.
¿Cómo y cuándo? O se va del país, o se va a la cárcel, o se va a ver a Jesucristo.
Sus palabras causaron euforia en el auditorio.
El gobierno de los Estados Unidos está mandando señales muy claras de que está decidido a actuar con contundencia. Y eso es lo que ha cambiado el juego en Venezuela en estas últimas tres semanas.
Los venezolanos el día de hoy estamos agradecidos, no solamente el pueblo venezolano, sino todo el pueblo cubano, nicaragüense y todos aquellos que creemos en democracia, que tarde o temprano al retornar la democracia también retornará a estos países que son nuestros hermanos, que son nuestros aliados.
Agradecidos a ese valiente pueblo venezolano. Que sepan que no están solos, que están acompañados y que la hora inevitable de la victoria ya se acerca.
Por su parte, Carlos Vecchio, embajador del nuevo gobierno de Venezuela en Estados Unidos, reiteró el reclamo de los demócratas de su país.
Y hemos pedido que la comunidad internacional nos acompañe para que cese la usurpación, para que podamos establecer un gobierno de transición y finalmente podamos convocar a elecciones libres y transparente.
Esto es lo que necesitamos, ver todos estos demócratas republicanos unidos en la lucha por Venezuela.
Fue un discurso magnífico en el cual reafirmó su compromiso total con la libertad del pueblo de Venezuela.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que en esta jornada había firmado una proclama en apoyo al pueblo de Venezuela y al presidente Juan Guaidó.
Hay más que esperanza. Estamos hablando de que ya ha sido sancionado económicamente, PDVSA ha sido sancionado. O sea, es un cierre económico y además diplomático. El apoyo que Guaidó como presidente de Venezuela ha tenido es impresionante. Y todo esto ha sido el liderazgo de la administración del presidente Donald Trump.
La comunidad internacional se está organizando para llevar comida, para llevar medicinas al pueblo venezolano en los próximos días, en las próximas semanas, y esa es la línea principal o la prioridad que nos ha marcado el presidente encargado Juan Guaidó.
Entendemos que sin la ayuda y el apoyo internacional, no solamente este que nos está dando, sino decir que si la Fuerza Armada Nacional no levanta se pone del lado correcto de la historia y toma parte en el asunto, nosotros entendemos que estamos difícil de salir de este régimen.
El senador Marco Rubio, uno de los políticos más cercanos a la Casa Blanca, dijo que lo único que tiene que negociar Maduro es la fecha de nuevos comicios y desde aquí se dirigió a los militares.
Nicolás Maduro va a tener que abandonar en el poder de alguna manera, en algún momento muy cercano, y lo va a dejar, como dicen en cubano, embarcado.
Advirtió a Maduro que Donald Trump no es hombre de palabras, sino de hechos.
Y a Nicolás Maduro se ha buscado un enemigo terrible en Donald Trump. Es una persona que cuando dice que va a hacer algo, lo hace. Lo hemos visto ya y lo veremos de nuevo. A Maduro todavía le queda un poco tiempo, pero no mucho, para hacer una decisión de abandonar el poder. Pero eso se le va a cerrar. Y esto se va a hacer muy tarde para él y para los que lo rodean.
Por su lado, el senador Rick Scott se dirigió al público en español.
Es hora de que Venezuela tenga elecciones libres y justas.
La visita de Pence se produce una semana después de que la Casa Blanca reconoció oficialmente a Guaidó como presidente de Venezuela.
Un golpe a ese régimen allá en Venezuela es también un camino a la liberación de Cuba.
Y para este sábado, el exilio de Venezuela aquí en el sur de Florida ha convocado a dos concentraciones en la ciudad Doral en apoyo al presidente Guaidó. Por mi parte es todo. Vuelvo contigo al estudio, Alfredo.
Muchas gracias, Ricardo. Entre tanto, la intervención militar en Venezuela por parte de Estados Unidos no es inminente, dijo este viernes John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, mientras aumentaba la inestabilidad política en el país suramericano. Luis Guardia amplía.
El asesor de seguridad nacional John Bolton, en una entrevista radial, dejó claro que todas las opciones permanecen sobre la mesa y reiteró que el objetivo primordial de la administración estadounidense es una transferencia pacífica de poder en Venezuela, mientras hizo referencia a las sanciones económicas y a la presión política internacional contra el régimen de Nicolás Maduro. La jefa de la diplomacia europea anunció la creación de un grupo de contacto de países europeos y latinoamericanos para trabajar por una salida electoral a la crisis política en el país sudamericano. Luego que la Eurocámara reconociera a Guaidó como presidente encargado, Federica Mogherini dijo que Francia, Alemania, Italia, España, Portugal, Suecia, Holanda y Reino Unido formarán parte del grupo, así como Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Bolivia.
El grupo ayudará a construir confianza y crear las condiciones necesarias para que emerja un proceso creíble en línea con la Constitución de Venezuela, permitiéndole a los venezolanos determinar su propio futuro a través de nuevas elecciones.
La presión internacional al régimen de Nicolás Maduro aumenta. La canciller alemana, Angela Merkel, pidió la realización de nuevos comicios y destacó que las elecciones de mayo pasado no fueron transparentes.
Queremos contribuir a asegurarnos de que no haya una escalada, sino que el pueblo venezolano pueda promover sus propios intereses, y eso solo puede suceder a través de nuevas elecciones, en nuestra opinión.
Y hoy le agradezco al Parlamento Europeo, en nombre de toda Venezuela, el reconocimiento a una gesta democrática, a una gesta pacífica, al respeto de nuestra Constitución.
El presidente encargado agradeció a la Eurocámara, mientras en Caracas el régimen de Nicolás Maduro se atrinchera y cierra filas. La dirección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ha cuantificado las detenciones arbitrarias contra los miembros de este gremio en las últimas horas.
Damos cuenta de unas 19 detenciones arbitrarias, privaciones ilegítimas de la libertad contra periodistas y trabajadores de medios, especialmente corresponsales extranjeros.
Como ustedes sabrán, desde el 25 de enero hasta hoy.
Valvira Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras en México, expresó el sentir de la organización no gubernamental, que alertó y pidió ayuda a la Organización de Naciones Unidas para que se agresiones contra los periodistas en el país sudamericano.
Reporteros Sin Fronteras dirigió una carta al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, solicitando precisamente la intervención urgente del secretario general en Venezuela ante el presidente Maduro para que cese ya estos ataques contra contra la prensa.
El pronunciamiento de Reporteros Sin Fronteras se produce tras la detención y posterior liberación de varios comunicadores en Venezuela, incluidos tres periodistas de la agencia española EFE, dos de la cadena francesa TMC, dos del canal público chileno TVN y dos más venezolanos.
Al llegar al hotel estaba ahí ya el Sevin esperándonos y nos pidieron irse con nosotros para una entrevista. Fue lo único que nos dijeron.
Miembros de la prensa en Colombia repudiaron las detenciones arbitrarias realizadas por el régimen de Nicolás Maduro contra quienes intentan informar al mundo la realidad existente en Venezuela. Luis Guardia, Noticiero Televisión Martín.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Jatibonico y Corralillo. A todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo. Ya regresamos en este Noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Bueno, para mí Radio Martí significa mucho. No tenemos información de otro tipo porque ya que el sistema castrista lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión lo único que ellos desean ponerle, ¿entiendes? Cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Denuncian la falta de días después del paso del poderoso tornado que devastó varios distritos de La Habana, los damnificados denuncian la falta de atención de las autoridades y la desesperación prevalece entre los damnificados. Grisel González tiene los detalles.
Las víctimas del tornado que azotó a varios municipios de La Habana no solo se enfrentan a la situación de haberlo perdido todo, sino también por la incertidumbre ante la falta de ayuda de las autoridades. Por órdenes del régimen comunista, la policía está impidiendo la entrega de la ayuda humanitaria. Las víctimas denuncian la ineficiencia y falta de humanidad de las autoridades cubanas ante el desastre.
En la calle, cuando le comenta y dice algo, el policía quiere mandarte a callar. Y yo dije que mandarme a callar, no iba a mandar a callar a nadie, porque tienes que ver cómo está esto y cómo seguimos y que nadie ha venido.
Esa es la mayor queja que sale desde la isla, que 5 días después del tornado, las autoridades cubanas no han llegado a asistir a los damnificados.
El gobierno hasta ahora, todo ha sido papeles, muchos papeles. Los únicos que han actuado aquí han sido los artistas, ¿me entiendes? Que el gobierno hace rato tenía que haberla actuado antes que los artistas, aunque sea vaya en lata. Oye, mira, ahí tienen para los niños. Tienen.
Y no hemos recibido ayuda. La ayuda, unas cajitas de frijoles con 2 o 3 pedazos de majamonada, nada más. Y ahora los kiosquitos se están poniendo y vendiendo la comida. Las únicas ayudas que hemos tenido que hacer ha sido de los artistas. Esa gente, y sin embargo lo han dejado para parar ahí, porque dice que el gobierno no quiere que esa gente den la ayuda.
La policía estaba ahí. De momento la policía subió y dijo, ya no le parten más nada ya. Y venían con 2 camiones llenos de cosas para darle a todo el mundo aquí. La mitad no pudo coger nada porque ya se fueron, tuvieron que irse.
Según denuncian los afectados, la policía impide incluso la entrega de ayuda humanitaria de otros ciudadanos y organizaciones, como relata esta familia. Con el paso del tornado perdieron el techo de la casa.
Yo tengo comida, no tengo agua. Y están diciendo que no van a traer comida, que no van a traer todo el radio. Al final no nos vuelven, hay muchas posibilidades, no tenemos dinero. Es la realidad.
Ayudando a
los niños, no nos dejan que nos regalen las cosas, están haciendo buen favor ustedes a nosotros. ¿ya?
¿Desde cuándo no han traído ni agua, no sé?
Ni agua, nada. Gracias a ustedes, que las donaciones que están haciendo es que lo estamos comiendo los niños y están tomando bastante agua ellos. Gracias a ustedes, si no, se mueren de sed. Están engañando que no van a traer el agua, no van a traer el agua, esperando
la fuente. Las están vendiendo, no las están dando gratis, están vendiendo.
¿Ustedes vendieron la casa?
No, la casa.
La directora de la Camareta Romeu, Zenaida Romeu, denunció en su cuenta de Facebook que las integrantes de la reconocida agrupación fueron desalojadas por la policía de un barrio de Regla, una de las zonas más afectadas, hasta donde llegaron para entregar de sus propios recursos ropa de niño, agua, pan, abrigos, colchas, zapatos, toallas, detergente, jabones. Escribió que se encontraban en el lugar sin carteles, sin prensa, en silencio, sin aglomeraciones, respetuosa y organizadamente, y agregó que no puede admitirse que tantas personas estén impidiendo y frenando un gesto solidario que es humano, altruista, hermoso, benéfico, espontáneo, propio de lo mejor del ser humano. Zenaida Romeu escribió que en lugar de eso, las conminaron a irse y las trataron como delincuentes peligrosas. Es una vergüenza, dijo. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Una anciana de 80 años y su hijo en Ciudad de La Habana viven en la absoluta miseria ante la inmovilidad de las instituciones del régimen castrista. Este caso representa un testimonio vivo del desgobierno en la isla comunista. Yoandy Castañeda amplía.
Un cuadro del Corazón de Jesús acompaña a Adelina González Hernández, que pasa sus días entre la pobreza y la falta de oportunidades.
Porque eso es lo que dan ellos, a que uno le coja odio y mala voluntad y acto de toda esta gente. Porque son muy ignorantes con los cubanos, con nosotros los cubanos. Nosotros los cubanos no tenemos para vivir como vivimos nosotros, es mejor morirse. Y más una vieja como yo, que para salir allí este tiene que llevarme por la mano porque me caigo. ¿Por qué me caigo? Porque no tengo alimento. ¿Qué alimento tengo yo? ¿Qué puedo tener yo de alimento? Una sopa con un pedazo de agua, porque tú no puedes cargarlo tampoco, porque entonces mañana no tienes que comer si la carga hoy. Y mi hijo me lo da cuando tiene trabajo, porque siempre no tiene trabajo.
Su hijo Eduardo Argüelles González asegura haber vivido un calvario para poder conseguir empleo debido a su posición política.
Porque intenté 7 veces irme de este país por las condiciones que se viven en este salado país. Y cada vez que voy a buscar trabajo a cualquier lado me dicen que no soy confiable.
Aunque han acudido a las autoridades pertinentes, no han podido conseguir ayuda para su paupérrima situación.
La casa prácticamente se está cayendo y cada vez que vas a pedir ayuda al gobierno, a la vivienda, a bienestar social, a cualquier lado, te dicen que no te pueden dar ayuda porque esto es barrio insalubre.
Eduardo lamenta no poder brindarle a su madre mejores condiciones de vida mientras se mantenga en pie la dictadura.
Porque no tenemos derecho a nada. Trabajamos por un salario mínimo, no tenemos derecho a nada, aquí tenemos derecho, lo único que tenemos derecho aquí es a ser esclavos y a seguir sufriendo. Mientras que vivamos así como estamos viviendo en este sistema, no hay futuro de ningún tipo. ¿Qué vamos a ganar nosotros los cubanos? Nada, porque todo está basado en una mentira. Nada de eso lo está eligiendo el pueblo, eso lo han elegido ellos y lo firman ellos. Entonces dicen de que el pueblo, que va a una votación y el pueblo sí, el pueblo puede decir no y ellos van a decir sí porque ellos son los que eligen eso. Los únicos que tienen futuro son los hijos de mamá y papá.
Ya el futuro me lo pasó.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Una imagen dice más que mil palabras. Ahí la tienen.
Así es.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y después en el Cañonazo de las 9.
Claro que sí. Cuando regresemos, nuestro Bobby Salamanca Jr. nos trae las noticias deportivas más destacadas del momento. Ya Bobby está aquí. No se vayan.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora. Desde tu móvil.
Descárgala ya.
Los músicos cubanos radicados fuera de la isla que participaron recientemente en la convención NAMM en California han logrado emplear sus sonidos criollos ante una audiencia global.
Y es que triunfar afuera de su país ha sido el objetivo principal de estos talentosos músicos. Roxana Romero tiene sus historias a continuación.
Un sinnúmero de artistas cubanos impregnó toques criollos en la convención de NAMM en California recientemente, la cual celebra la industria musical global. Con sus coloridas interpretaciones acompañadas con ritmos contagiosos, estos músicos deleitaron a su audiencia con aquellos sonidos caribeños capaces de animar y poner a bailar a cualquiera. Tarea fácil para el percusionista Daniel Rodríguez, que con solo 4 años de estadía en Estados Unidos ha logrado impresionar a una fanaticada mundial, aún manteniéndose fiel a sus raíces.
Yo he tratado de que siempre esté presente esa cubanía. Siempre va a salir ese acento, ese sabor, ese condimento, porque lo tenemos ahí dentro de la sangre.
La historia de Daniel no es única. Músicos cubanos de todas las épocas importantes y de cada rincón de la isla han llevado esa llamada cubanía en su corazón y la han empleado en sus colecciones, sea el danzón, el son, la timba y hasta el rock. Para Dani Rojo, que igual canta salsa como toca su bajo en una banda de heavy metal, esa isla que abandonó hace 27 años aún influye su estilo musical.
Trato de darle siempre un sabor cubano, trato de fusionar siempre, sobre todo la síncopa, que es ese término musical que tienen los cubanos, que mucho les cuesta interpretarlo en la música, yo siempre lo pongo de manifiesto.
Llegar a triunfar fuera de Cuba ha sido una hazaña para estos músicos que se arriesgaron al dejar atrás carreras prolíficas en busca de mejores oportunidades en un país libre. Sin conocer la cultura ni el idioma, estos músicos se plantearon un reto y lo sobrepasaron. Hoy cuentan con reconocimientos internacionales y con seguidores en cada rincón del mundo. Así es el caso del habanero Calixto Oviedo, percusionista y fundador de la timba.
Es difícil, pero si trabajas enfocado, con disciplina, que significa profesionalismo, el resultado es a positivo, porque bueno, aquí llevamos 5 años, tenemos, aparte de que soy profesor de universidad, tenemos un proyecto siempre en común.
Para todos estos artistas que han podido hacer un nombre por sí mismos en un ámbito difícil de ingresar, el ser cubano ha sido una bendición, ya que, según ellos, tienen la oportunidad de compartir esa cultura rica con el mundo entero. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martí.
Servicio Humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, antes de comenzar el informe del tiempo, vamos a comenzar con esto que ha estado cubriendo las redes sociales, el posible meteorito en Cuba. Y si entra a Eduardo el Tiempo, Eduardo el Tiempo es mi Twitter, ahí tenemos video que han enviado personas. ¿Y en qué consiste el meteorito? Bueno, estos cuerpos celestes que andan flotando. Hay miles y miles, algunos vienen, entran a la atmósfera. Se ha reportado algunas personas del sur de Florida, en especial Cayo Hueso, de ver el paso de este sistema, porque al pasar se incendia cuando llegan las capas que tienen oxígeno. El reporte es que pudiera haber caído en las inmediaciones de Viñales. De todas maneras, es un fenómeno que para que llegue o por lo menos provoque cierta explosión en tierra tiene que haber sido un meteorito bastante grande. Generalmente se consumen, las llamas lo consumen en el paso por la atmósfera. Vamos a las condiciones de esta mañana con temperaturas de 20 a 19, gran parte de la región oriental, Manzanillo 23, Camagüey. Amaneció con 20 grados, todavía temperaturas frescas, Cayo Coco, también Santa Clara 14, una temperatura bastante fresca, acá La Habana con 15 y lo que es Cayo Largo del Sur con 23, Nueva Gerona 23 y Pinar del Río 23. Algunas mínimas, bueno, ya no tanto frío como días anteriores, de todas maneras, Indio Atuey registró 12.6, esa es la mínima, justamente antes que salga el sol, Jovellanos 13.8, Bainoa se lleva el récord otra vez, un sitio muy frío, 10.9, el Yabú en Santa Clara, provincia de Villa Clara, estamos hablando de 14.7, Jagüey Grande 14.8 y Sagua la Grande con 15. Esas son las temperaturas al amanecer. Prácticamente sin reportes de lluvia en todo el occidente. Ha estado lloviendo muy cerca de la costa norte, pero esto es estrecho de Florida. El resto del territorio con buen tiempo. Sin embargo, desde Camagüey al este sí se registraron lluvias, pero le puedo decir que han sido lluvias muy, pero muy ligeras. Aquí tenemos algunos acumulados. Cayo Coco con 3.1, Nuevitas con 7.2, Puerto Padre con 0.8 y acá tenemos ya, estamos hablando, esto es lo que es Holguín, La Jíquima. Por cierto, es La Jíquima de Holguín. Hay otra Jíquima en la provincia de Santi Espíritu, 6.6, Velasco 14, donde más llovió. Ahí se dan los mejores frijoles de Cuba. Si usted no lo sabe, 5 cosechas al año. Y esta lluvia viene bien en esta época porque precisamente las cosechas de invierno tienen que llover en esta fecha con tramaestres 0.2 milímetros. Santiago de Cuba con 30 grados de máxima esta tarde, nubosidad parcial. En general, gran parte del extremo noreste, siempre con las temperaturas más elevadas, 28 Guantánamo, Holguín con 30, Manzanillo 30, ha habido alguna nubosidad en Manzanillo y el centro y oeste del país con estas temperaturas que han estado oscilando entre 28 y 30, incluyendo La Habana. Noten que el viento ha continuado del este al noreste, pero ha ido disminuyendo y va a continuar disminuyendo en las próximas horas. Aquí lo tenemos, la proyección, vientos no tan intensos como días anteriores, unas 11 millas por hora, la parte norte, me refiero kilómetros por hora, calma incluso vamos a tener en algunos momentos y esto va a implicar que el oleaje se manifieste para mañana, en la tarde específicamente, que es el que estamos calculando de la siguiente manera. El mayor oleaje en el extremo noreste, desde Holguín a Punta de Maicí, un poco de oleaje en la parte sur de Guantánamo, Santiago, pero gran parte de las plataformas del sur con poco oleaje, 0.2 en Batabanó, de 0.3 tal vez hasta 0.4 desde Casilda a Cabo Cruz, me refiero a la zona de plataforma, y la costa norte ligeramente movida hasta casi medio metro, pudiéramos ver en algunos sectores, pero disminuyendo a solamente 0.3 metros al final del día. En cuanto a lluvias, no mucha lluvia. El tiempo mayormente seco. Puede haber algún chubasco todavía este viernes en la parte centro y oriente. Ahí lo tienen. Pero el occidente se estará viendo con tiempo mucho más seco. Vamos a continuar con tiempo más seco en las próximas 24 horas. Y todavía hacia el domingo. Me parece que el domingo todavía un día mucho más seco. Este es el panorama que tenemos para la capital del país. No estamos esperando frío de forma inmediata. La mañana amanece todavía algo fría, sobre todo hacia el interior, todo lo que es la llanura sur, Surgidero, Batabanó también, Huira de Melena, la capital también fresca, pero en la tarde 27 la posibilidad de algún chubasco este sábado, el domingo se ve mayormente despejado y las temperaturas suben a 27, tal vez hasta 28 en los próximos días, pero luego a partir del martes estamos hablando de 24 a 25, por lo menos 2-3 días, aunque no estamos viendo una ola fría. Sin embargo, escuche bien, en este mes de febrero esperamos más frentes, más lluvia y temperaturas frías nuevamente en los próximos días. Sigue aquí en este espacio de noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El pelotero cubano-americano Nolan Arenado hizo historia al conseguir 26 millones de dólares para una temporada, la cifra más alta que se haya alcanzado en la historia del arbitraje salarial, quiero decir, en Grandes Ligas. El antesalista de los Rockies, de 27 años, estaba reclamando un monto de 30 millones para la temporada 2019. Arenado ha sido uno de los jugadores más brillantes de los últimos años en las mayores. Para que tengan una idea, en sus primeras 6 temporadas siempre ha ganado un guante de oro. y en las últimas tres contiendas ha quedado entre los 5 más votados para jugador más valioso de la Liga Nacional. Sus 158 jonrones en las pasadas 4 temporadas encajan como la tercera mejor cifra en todas las mayores. Vamos ahora a la Copa del Rey. El Real Madrid visitó este jueves al Girona. Francesc Karim Benzema mostrando su mejor fútbol al minuto 27. Así el primer gol del partido, zurdazo al segundo poste. Antes de irse al descanso intermedio, volvía Benzema, esta vez con pierna derecha, cruzado para hacer el 2-0. Gran partido del francés. En la segunda parte, Marcos Llorente anotaba el tercero de los merengues, que avanzan a semifinales, nada menos que contra el Barcelona, marcador final de 3-1.
El mérito es absolutamente de los jugadores. El mérito es de ellos, que hoy vinieron acá y hicieron un partido muy, muy serio desde el principio, concentrados, con entrega, con lucha y con clase.
Bueno, y el afamado Circo du Soleil o Circo del Sol pondrá en escena un espectáculo titulado Messi número 10. La vida del crack del Barça será contada de manera muy especial, como imaginan. La premier será en Barcelona el día 10 de octubre. Serán 46 entre artistas y acróbatas los participantes en la obra, que tendrá una duración de 90 minutos. Vamos ahora a la NBA. Anoche LeBron James regresó a las canchas luego de varias semanas fuera por una lesión en la ingle. Se le vio en muy buena forma, 24 puntos, 14 rebotes, 9 asistencias para el King James. Los Lakers superaron a los Clippers en overtime con un ajustado 123-120. Y los actuales campeones de la liga, Warriors de Golden State, contaron con una brillante salida de su estrella Stephen Curry. Encestó 10 canastas de 3 puntos en 18 intentos, sumando 41 puntos en la noche. Kevin Durant le ayudó con otros 25 cartones para opacar los 26 puntos con 20 rebotes del camerunés Joel Embiid, superando a los Sixers por 113-104. Los Raptors, por su parte, recibieron a los Bucks, ambos disputándose el control del este de la liga, pero la noche fue para Milwaukee. Todos sus titulares aportaron doble dígitos al marcador. Llegaron a contar con 7 hombres metiendo 10 o más puntos. Ninguno de ellos superó la marca de 20. Con ese juego tan bien repartido, vencieron por 105-92. Y el titular olímpico de salto alto de Londres 2002, el ruso Iván Ukhov, le fue retirada su medalla de oro y recibió una suspensión de 4 años por dopaje. Forma parte de un grupo de 12 deportistas de campo y pista de ese país que fueron sancionados hoy viernes. Por último, los Patriots de Nueva Inglaterra y los Rams de Los Ángeles entrenaron sin contratiempos este jueves para el Super Bowl, que jugarán el domingo en la ciudad de Atlanta. Sin embargo, oficiales del Buró Federal de Investigaciones dijeron estar preocupados porque no se están cumpliendo con las restricciones del espacio aéreo en la zona, la cual está siendo violada por operadores de drones privados. Y esto de los drones, porque ellos no saben si, o sea, cuál puede ser el objetivo. Para eso está la restricción del espacio aéreo. Es preocupante, créanme. Claro. Y en estos tiempos tan convulsos y donde el terrorismo se aprovecha de cualquier cosa, es preocupante eso de haber drones de ahí volando sin autorización. Vamos a ver.
Claro que sí.
Eso es cierto.
Y, gracias. Y lo de Messi, qué interesante. 90 minutos sobre su vida. Sería curioso ver porque...
Bueno, tiene matices muy interesantes la vida de Messi. O sea, fue un muchacho que prácticamente no tenía oportunidades por una enfermedad. Y sin embargo, mira quién es.
Mira dónde llega.
Así que esperemos a verlo.
Eso, el talento y la perseverancia.
Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby. Amigos, y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchísimas gracias.
Isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
¿Usted cree que de llegar a la presidencia termine con este programa?
Para estar al día con los temas noticiosos, manténgase informado con los comentarios, análisis y discusión de José Luis Ramos y sus colegas de Radio y Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos.
El acontecer de 7 días en un programa sobre Cuba y el mundo.
¿Usted piensa que el Gorbachev de Cuba va a ser Miguel Díaz-Canel?
¿Problemas sociales?
Brasileños
y también,
frustrados.
Perdóname.
Esta semana en Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
El gobierno de Estados Unidos anunció el viernes su retiro del tratado INF, por sus siglas en inglés, sobre armas nucleares de alcance intermedio, un acuerdo que en 1987 interrumpió la carrera armamentista sobre Europa. La agencia francesa de noticias informa.
Estados Unidos anunció el viernes su retiro del histórico tratado INF con Rusia sobre las armas nucleares de alcance intermedio, que fue un hito de la Guerra Fría. Washington acusa a Moscú de haber violado el acuerdo con un nuevo sistema de misiles conocido como 9M729.
Rusia ha puesto en peligro los intereses de seguridad de Estados Unidos y ya no podemos estar restringidos por el tratado mientras Rusia lo viola sin vergüenza. Si Rusia no vuelve al cumplimiento total y verificable del tratado dentro de los próximos 6 meses, destruyendo de manera verificable sus misiles que violan el acuerdo, sus lanzadores y equipos asociados, el tratado terminará.
Desde el sábado, Estados Unidos suspenderá sus obligaciones en el marco del tratado INF y comenzará el proceso de retiro que completará en 6 meses.
Estados Unidos espera restablecer su relación con Rusia en una mejor posición, pero la responsabilidad de Rusia es cambiar el curso de un patrón de actividad desestabilizadora, no solo en este tema, sino en muchos otros. Estados Unidos se mantiene listo para comprometerse con Rusia en las negociaciones sobre control de armas que promueven la seguridad de Estados Unidos, sus aliados y socios, y que sean verificables y ejecutables.
La Unión Europea se preparaba para entrar en un periodo de incertidumbre respecto a su seguridad, mientras que la OTAN respaldó la decisión estadounidense y afirmó que el nuevo sistema de misiles de Rusia representa riesgos para la seguridad euroatlántica. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, dijo que definitivamente no quiere ver a su continente convertido nuevamente en un campo de batalla o donde otras superpotencias se enfrentan. El Tratado sobre Armas Nucleares de Alcance Intermedio, firmado en 1987 para reducir el número de armamentos nucleares, permitió la eliminación de misiles con alcance entre 500 y 5.500 kilómetros e interrumpió una carrera armamentista sobre Europa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que se han logrado enormes progresos en las negociaciones comerciales con China y celebró la recepción de la carta enviada por su homólogo chino, Xi Jinping.
Que disfruten un feliz y próspero año nuevo.
Es una carta hermosa, lo apreciamos.
Con esas palabras, el presidente estadounidense Donald Trump elogió el jueves una carta enviada por su homólogo chino Xi Jinping. Y aunque aún no hay una reunión agendada para sellar las negociaciones comerciales entre sus países, Trump aseguró que se están logrando progresos.
Hemos hecho tremendos progresos. No significa que va a haber un acuerdo, pero puedo decir que hay una tremenda relación y un sentimiento cálido. Hemos hecho tremendos progresos.
Ante el cuestionamiento de Trump sobre si su equipo negociador se reuniría con la delegación china a principios de febrero, el jefe de la misión estadounidense, Robert Lighthizer, matizó las expectativas.
En este punto es imposible para mí predecir éxito, pero estamos en una posición en que si las cosas funcionan, podría pasar.
La fecha límite para concluir el acuerdo es el 1 de marzo. De no ser así, Estados Unidos impondrá aranceles de entre 10 y 25% a mercancías chinas valoradas en unos 200 mil millones de dólares.
Nominada a un premio Oscar a la mejor película de animación, Ralph rompe la internet. Se trata de una innovadora travesía por el infinito universo de la red.
Así es, en nuestro segundo reportaje sobre la cinta realizada por los estudios Disney, el modelador catalán Sergi Caballer García nos cuenta cómo se crearon las secuencias más espectaculares de Ralph rompe la internet.
Nuestra crítica de cine María Salas nos ofrece los detalles desde los prestigiosos estudios de animación en California. Veamos.
¿Qué tal, mis amigos? Aquí con ustedes María Salas desde los estudios de animación de Disney en Burbank, California. La historia de Ralph el Demoledor continúa. continúa con la segunda entrega, titulada Ralph Breaks the Internet. Amigos, y desde aquí entrevisté a los cineastas, animadores y artistas que crearon este maravilloso mundo de la Wi-Fi. One second I'm having the time of my life. The next thing I know, my game is just him. Han pasado 6 años desde los acontecimientos de Wreck-It Ralph. Ahora, el villano de los videojuegos y su mejor amiga abandonan Leetwalk, el mundo de las maquinitas, para viajar por el universo del Internet, en esta secuela de la popular cinta de dibujos animados. En la red, Ralph y Vanellope se topan con pintorescos personajes. ¿Cuán difícil fue situar a Ariel en ese mundo de las otras princesas?
Pues fue un proceso muy, muy chulo, la disfruté mucho porque es la princesa favorita de mi mujer y sé que de muchas chicas cuando crecieron con ese personaje, así como yo crecí con Buzz Lightyear y el universo de Toy Story, las niñas se identificaban mucho con Ariel. Assume you made a deal with an underwater sea witch where she took your voice in exchange for a pair of human legs. No, good lord, who would do that? Have you ever had true love's kiss? Ew, barf. Nosotros en escultura es como el dibujo, ¿no? Tenemos que dar esa sensación, pero como lo que nosotros esculpimos es estático, simplemente tiene que ser ese volumen, darte la sensación que está debajo del agua y ser así frondoso y como con formas y movimiento, pero sin el movimiento, solo es como vender la idea de que esa escultura tiene todos esos atributos.
¿Y en qué otro personaje trabajaste?
Trabajé en los net users, que los net users son como el avatar de los usuarios del mundo real dentro de Internet. Que son los net users, son los personajes estos que tienen la cabeza cuadrada, en los que cada usuario se customiza y digamos que se crea a la apariencia como nosotros hacemos pues con los personajes.
Las escenas más divertidas de la cinta. ¿Por qué crees, Sergi, que esta es la película perfecta para expandir el mundo de Ralph el Demoledor?
Si el universo de Wreck-It Ralph 1, el primer Wreck-It Ralph, ya era impresionante por la nostalgia de los videojuegos en las recreativas, esto ya es a día de hoy para identificarnos en el mundo actual de Internet. Todo el mundo se va a sentir identificado allí.
Así es que se crea una película de dibujos animados de los estudios Disney. ¡Adiós! This is what's called the dark net. Are you sure this is safe? Just whatever you do, do not look at his little brother. Get my geek on, get my geek on, get my geek on.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, video. Descarga.
Gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Con el decursar del tiempo, cada día hay más personas obesas en el mundo. El exceso de grasa corporal afecta a millones de seres humanos. Y Annelies Guerra nos amplía.
La obesidad mundial se ha duplicado desde 1980. Más de 2,000 millones de personas tienen sobrepeso. De estos, más de 700 millones son obesos. Más de 2 millones de personas tienen sobrepeso. De estos, más de 700 millones son obesos. La obesidad se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede perjudicar la salud. Se mide utilizando el índice de masa corporal, que es el peso en kilogramos dividido por la altura al cuadrado en metros.
Yo ya tenía un peso de 230 kilos y desde ahí me frustré yo porque yo no la pude auxiliar a ella. Si ella estaba solo con ella, le dio un infarto fulminante. No la pude auxiliar. Desde ahí comencé yo con la depresión. Y la depresión de por sí le da a uno por comer. Y eso, yo me refugiaba en eso, comer y comer y comer, hasta llegar al peso donde estoy ahorita.
Cualquier persona con un índice de masa corporal de 25 o más se clasifica como sobrepeso. Aquellos con un 30 o más se clasifica como obesos.
Padece enfermedades asociadas por su superobesidad mórbida, muy delicadas. Entre ellas, la apnea obstructiva del sueño.
La causa principal es un desequilibrio energético entre las calorías consumidas y las calorías utilizadas, un resultado de los cambios globales en los patrones de actividad dietética y física. Los principales problemas de salud asociados con la obesidad son las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, los trastornos musculoesqueléticos y algunos tipos de cáncer. Cada año, al menos 2.6 millones de adultos mueren como resultado de tener sobrepeso u obesidad, lo que lo convierte en el quinto riesgo principal de muertes mundialmente. Esto es todo de mi parte y recuerde que su salud es vital.
Y una orquesta con instrumentos esculpidos en hielo ofrece un concierto y experiencia musical diferente en el corazón de los Alpes italianos. Veamos.
Música que congela. Estos músicos usan instrumentos de hielo para dar un concierto en un iglú de los Alpes italianos. El artista estadounidense Tim Linhart es el creador del proyecto y fabrica los instrumentos con un molde al que agrega nieve y agua. Ha construido un violín, una viola, un xilófono, un contrabajo, una mandolina, un violonchelo y un rolandófono, un instrumento de percusión que inventó. Hacer una mandolina toma 5 o 6 días, pero instrumentos más grandes requieren meses de trabajo.
Los instrumentos de hielo son muy inusuales, son increíblemente frágiles. Cuando los construyes siempre existe el riesgo de que se desintegren en mil pedazos, pero también son muy fuertes porque las emociones que sientes cuando los escuchas son muy poderosas.
Estos instrumentos representan varios desafíos. Por su peso, muchos se cuelgan en mosquetones de alpinismo, enganchados a cables de acero fijados al iglú. Su sonido debe ser amplificado y los técnicos deben buscar sin descanso un buen ajuste en una atmósfera cambiante.
Son difíciles de tocar, no por lo extraños que son de por sí, sino porque tienes que acostumbrarte a tocar al menos a menos 12 con tus dedos que corren riesgo de congelarse todo el tiempo y con las cuerdas que continuamente se desafinan, por lo que la afinación es muy difícil, hay que practicar. Es como escalar una montaña y luego relajarse en la cima.
Linhart reconoce que recién fabricados los instrumentos tienen un sonido metálico, pero afirma que entre más los tocas, más mejora el sonido.
Y Tutankamón, el niño rey, es uno de los faraones más conocidos del gran público. Y ha visto cómo su tumba en el Valle de los Reyes, cerca de Luxor, en Egipto, ha sido víctima de su éxito a tal punto que se encuentra seriamente amenazada.
La tumba subterránea de Tutankamón en el Valle de los Reyes, cerca de Luxor, Egipto, es una de las más visitadas del mundo. Pero la fama del faraón ha puesto en peligro el tesoro histórico descubierto en 1922 por el arqueólogo británico Howard Carter. Necesitamos limitar el número de turistas que entran, porque si, en mi opinión, dejas que el turismo de masas entre en la tumba como vemos hoy todos los días, esta tumba no vivirá más de 500 años, estará completamente dañada. Aunque las piezas más bellas del tesoro de Tutankamón pueden apreciarse en el Museo Egipcio del Cairo, la tumba alberga aún la momia del faraón, que fue introducida en un cajón de vidrio sin oxígeno con su sarcófago exterior en madera dorada. Llamado al rescate en 2009, un equipo de expertos internacionales acaba de terminar su trabajo para una mejor salvaguarda de la tumba. La primera etapa se centró en las pinturas murales. Mi función en el proyecto en realidad es estudiar los murales en la cámara funeraria para entender su composición material y las condiciones que la impactan. Y la razón por la que hacemos esto es porque el proyecto está en verdad enfocado en asegurarse de que la tumba sea preservada para el futuro. Por medio de microscopios, los científicos pudieron determinar que unas misteriosas manchas marrones, que se temía podían dañar las pinturas, son en realidad organismos microscópicos muertos hace mucho tiempo. Debido a que están profundamente incrustados, fue imposible eliminarlos, por lo que se hizo trabajo de conservación y no de restauración, según el jefe de la misión. Claramente, una de las cosas en esta pequeña tumba es la atmósfera. Muchos de los visitantes desde hace casi 100 años, la tumba se abrió en 1922. Fue sellada hace más de 3.000 años. Y cuando fue abierta fue un shock ambiental. Paralelamente, los arquitectos rediseñaron la plataforma donde se ubican los visitantes para alejarlos de la frágil pared. En tanto, los ingenieros desarrollaron un nuevo sistema de ventilación para limitar los efectos devastadores del dióxido de carbono, la humedad y el polvo. El proyecto solo fue interrumpido un tiempo tras la Revolución Egipcia de 2011 y la inestabilidad política que la siguió.
Bienvenidos una vez más a los deportes. En el fútbol de ligas no existe un duelo que sea, digamos que tan esperado como los que juegan el Real Madrid y el Barcelona. Pues bien, en las próximas fechas estos dos equipos estarán enfrentándose no una ni dos, sino en tres ocasiones, como nos cuenta la agencia francesa de prensa.
La Copa del Rey tendrá una semifinal de lujo entre Real Madrid y Barcelona, quienes disputarán durante el mes de febrero un pasaje a la definición del torneo. El Camp Nou albergará el encuentro de ida el 6 de febrero, mientras que el partido de vuelta se disputará en el Santiago Bernabéu el 27 de este mes. Para sumar más emociones, cuatro días después, ambos equipos volverán a verse las caras, en este caso por la Liga. Durante esta seguidilla de partidos, tanto Real Madrid como Barcelona tendrán que disputar sus respectivos duelos de ida de octavos de final de la Champions League. La Copa del Rey ha brindado enfrentamientos históricos entre estos equipos. La última vez que se vieron las caras en el torneo fue en la final del año 2014, que el Real Madrid ganó por 2-1. El otro protagonista de la definición saldrá del cruce entre Valencia y Betis, quien recibirá la final en su estadio el 25 de mayo.
Bueno, y sin lugar a dudas, el Real Madrid, que comenzó la temporada bastante mal, se ha ido recuperando. Así que estos tres encuentros contra el Barcelona, pues deben ser muy interesantes, porque el Madrid no ha hecho más que ir tomando su mejor forma deportiva desde que llegó Solari.
Sí, con Lopetegui estaba, pero de capa caída. Eso.
Un desastre de la manera que comenzó. Así que, como me comentaba Karen hace una semana atrás. Sí.
Pero, yo te comento sobre eso todos los días.
Definitivamente.
Con fundamento, además.
Me dio unos argumentos que realmente
me convenciste. Con hechos, argumentos, nombre y apellidos.
Pero está mucho mejor ahora.
Yo lo único que te puedo decir con certeza es que si está mejor el Real Madrid, tengo amigos que están mucho más contentos ahora.
Eso sí es verdad. Pero mientras unos disfrutan, otros sufren. Ese es el problema. Unos gozan y otros sufren.
Aquí mismo.
Pero bueno, está bien. Sí, sí.
Todos aquí tenemos nuestros debates deportivos. Chao. Gracias, Bobby. Buen fin de semana.
Así es, gracias, Bobby. Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Maratí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisionmaratí.com.
Y también, por supuesto, pueden enviarnos fotos, comentarios, videos, sugerencias, lo que usted desea. NoticieroTelevisiónMartí@gmail.com, nuestro correo electrónico. Muchas gracias y tengan un gran fin de semana.
Así. Nos vemos el próximo. Aquí.
El lunes.
¿Y a quién le vas, a Real Madrid o a Barcelona?
No te voy a decir. queda el misterio.
Yo sé.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de